A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Gregorio Gandini, economista, especialista en mercado de capitales, analista de medios, y vamos a charlar de un tema muy importante y es reforma tributaria, el tema del tributo, de los impuestos. Algo que cada vez que escuchamos la palabra impuestos nos agarramos la cabeza porque siempre es algo que nos va a golpear el bolsillo y es algo difícil, digamos, de bancar muchas veces. Vamos a charlar de esto teniendo en cuenta lo que está pasando en Colombia. El gobierno de Iván Duque está a las puertas de mandar una nueva reforma tributaria al Congreso. Sería la tercera reforma tributaria en 3 años de gobierno. O sea, una reforma tributaria por año. ¿Qué está pasando en Colombia? O sea, ¿por qué una reforma tributaria por año? ¿Será que las reglas del juego no están claras? ¿Será que las otras reformas no se han hecho bien? ¿O será que no estamos atacando los problemas desde una perspectiva más profunda o atacar los problemas o dar soluciones desde el punto de vista más estructural? Porque es muy interesante eso, ¿no? El tema de las reformas tributarias en Colombia es tremendo. Es una reforma cada 10 minutos. Vamos a charlar con eso. Gregorio nos va a bajar a tierra muchos términos porque a veces también en los medios escuchamos hablar, no sé, abogados, expertos en temas tributarios, economistas, contadores, gente que nos habla en terminología que no entendemos, que ojo que tanto yo como usted que está del otro lado tampoco tienen por qué entender, porque por ahí usted del otro lado es ingeniero, carpintero, qué sé yo. Entonces es bueno que alguien que tiene la formación nos diga, loco, es así, nos explique qué significa un impuesto regresivo, qué significa un impuesto progresivo y nos dé un pantallazo de todo lo que está ocurriendo para no tragar entero, porque el objetivo de este programa justamente es eso. O sea, que la información que demos acá sirva para que usted después a la hora de ver una noticia o en la televisión o leer un artículo o escuchar a alguien en la radio o escuchar otro podcast de actualidad diga, ojo que no me están contando esto, o entender lo que se dice de otra manera, con otra perspectiva. Ese es el objetivo básicamente de este medio, de este programa. Así que vamos a estar charlando de eso y espero que este tema también le sirva no solo a la gente de Colombia, sino a la gente de toda Latinoamérica, porque las reformas tributarias o el tema de los impuestos es algo que nos atraviesa a todos y sobre todo en este tiempo de pandemia, en donde las cosas han cambiado bastante, en donde pareciera que el paradigma económico cambia, porque ahora se va a apelar un poco más a los planes sociales, a subsidiar muchas cosas que, digamos, son medidas que en los últimos 30 años no se venían haciendo. Es más, se intentaba reducir al máximo un estado asistencialista o con políticas más bien asistencialistas. Para pasar a otro tema complejo también, aumentan los contagios muchísimo, sobre todo en Colombia, Argentina. Estamos en la segunda ola o tercera ola, segundo, tercer pico de la pandemia. Han habido bastantes restricciones a la movilidad y pareciera que en este 2021 nos tenemos que acostumbrar a eso de nuevo. O sea, o vamos a seguir en la misma constante del 2020, porque las vacunas no llegan, porque se hace difícil, porque todo está hecho un caos respecto al tema de las vacunas, porque los presidentes hicieron, hablando de los presidentes latinoamericanos, anuncios respecto a cuántas vacunas iban a llegar, la proyección de gente vacunada que íbamos a tener en este punto, y la verdad es que no se ha cumplido ni siquiera el 50% de esas proyecciones, porque ha habido también un desorden a la hora de la producción de la vacuna. Han habido muchos problemas con la vacuna de AstraZeneca, porque hay gente que ha muerto o ha tenido daños colaterales. Entonces, ¿qué tan efectiva es esa vacuna? Y vemos que la rusa terminó siendo la vacuna más efectiva. Pfizer ha tenido problemas para negociar con todos los países. Uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Chile, que Pfizer no pudo llegar a un acuerdo en su momento con los chilenos y después compraron una vacuna china, la de Sinovac, que solo tenía el 50% de efectividad y no se sabía si la tercera fase estaba completada. Esto obviamente tiene que ver también con el tema económico que vamos a hablar más adelante con Gregorio, ¿no? es cuánto golpea la economía los cierres. Bueno, estamos en un contexto muy complejo en donde tenemos que cuidarnos todos, y el mensaje que quería yo enviar en este pequeño comentario antes de ir con la entrevista es ese, es tratar de cuidarnos al máximo, tratar de ser prudentes. No quiere decir que nos tengamos que encerrar en la casa todo el tiempo, pero sí tratar de ser eso, de ser prudentes, de salir a hacer lo necesario, de mantener el distanciamiento, de tener el tapabocas puesto, porque si no nos cuidamos, entonces no va a haber reapertura de comercios, la economía o la rueda de la economía no va a girar, y entonces vamos a seguir una situación caótica y nos van a clavar una y mil reformas tributarias más para que el Estado pueda bancar la parada en términos de gasto social. Vamos con Gregorio, pero antes este mensaje.
Síguenos en redes sociales: Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Estamos con Gregorio Gandini, economista, experto, especialista en mercados de capital, analista de medios. Bueno, tiene un currículum bastante extenso, y si lo decimos todo se nos va a la mitad de la entrevista. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo le va?
Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, hermano. Ah, también vi que era podcaster igual que nosotros, así que, digamos, nos dedicamos al mismo oficio.
Sí, es un oficio muy interesante. Realmente es una gran herramienta.
Hombre, vamos a hablar de la reforma tributaria acá en Colombia. Cada vez que se dice reforma tributaria, la clase media se agarra la cabeza, porque es a los que más les pega. O sea, a la gente que tiene menos recursos no tiene plata para pagar impuestos, y nosotros venimos de un modelo económico, por lo menos en Occidente, en donde los últimos 30 años se ha beneficiado a las grandes fortunas, a la gente que tiene más plata, en pro de que inviertan y generen más empleo y se mueva la economía. Eso es, digamos, lo que yo tengo entendido que ha venido pasando los últimos 30 años del consenso de Washington para acá. Ahora, yo quisiera que usted nos diera un pantallazo de esta reforma tributaria o pseudo reforma, porque todavía no ha pasado el documento final en el Congreso, y nos explique desde el punto de vista técnico, digamos, en qué va, digamos, bajado a tierra, para que lo entiendan la mayoría del público que nos escucha, que hablábamos detrás de micrófonos, es bastante heterogéneo.
Listo. Bueno, digamos que hay que entender acá varias cosas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es, parte de lo que están buscando las reformas tributarias es, en general, algunos tipos de impuestos volverlos más progresivos y menos regresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una diferenciación, porque van a oír ese término en todas las discusiones. Pero regresivo es el IVA, todo el mundo paga, no importa lo que gane.
Exacto.
Progresivo es el impuesto a la renta, por ejemplo. Entonces, entre más gana usted, más paga. Ese es, en teoría, digamos, lo que debería pasar, como un poquito hablando de lo que vos estabas diciendo al inicio, de que daba la sensación de que muchas veces la reforma tributaria, pues, a los de mayores recursos, mayores ingresos, les pega menos, ¿no? Entonces, digamos que acá hay que tener hay que dividir, digamos, la torta en varios pedazos. Uno es personas naturales, otras son personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, no estoy hablando de, por ejemplo, el dueño de la compañía, sino que estoy hablando de su compañía. En ese orden de ideas, ahí empezamos a jugar un poquito con la política fiscal, y es cómo lograr que esas personas jurídicas paguen impuestos, pero también me generen puestos de trabajo. Digamos que eso es más o menos como lo que está detrás de ese asunto, porque pues las personas jurídicas, que son esas empresas, en teoría pueden ser una fuerza impulsadora para la economía. Entonces, digamos que ahí tenemos varias cosas, y el problema con los impuestos es que funcionan en dos niveles, que yo lo escribí en mi columna esta semana, y es la semana anterior, y es un dilema fiscal que tiene el gobierno. Una cosa es: los impuestos sirven para levantar plata para el gobierno, así de sencillo.
Claro.
Es recursos. Pero los impuestos son otra herramienta de política fiscal para ayudar al crecimiento económico. Entonces, no necesariamente, es más, lo que suele suceder en términos de impuestos es que estas dos fuerzas chocan. Si yo quisiera, por ejemplo, conseguir más ingresos para el Estado, yo podría hacer, que ahorita vamos a tocar ese punto precisamente, pero me adelanto un poquito, yo podría, no sé, meter más bienes y pagarles más bienes el IVA, ¿no? Que más bienes paguen el IVA. Pues, ¿qué voy a recibir en términos de ingresos? Más ingresos, sin lugar a dudas. ¿Qué puede pasar con ese impuesto? Que se transfiera a los precios suben y se puede desincentivar el consumo. ¿Qué le pasó al crecimiento? ¡Pum! Se cae. Entonces, estamos jugando, digamos, con un poquito de dos fuerzas en las cuales tiene que hacer siempre cierto equilibrio el gobierno. Entonces, digamos que eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es el, digamos, acá tengo varias cifras que literal hasta anoche tuve que seguir actualizando porque esto ha sido una discusión de día tras día, día tras día.
Exactamente, sí.
Entonces, me perdonarán si de pronto algo se me quedó en el tintero, pero es que ha habido realmente tanto ruido que estoy tratando de sacar como lo más importante. Pero en esencia, ¿cuál es el problema que tiene, digamos, esta es la tercera reforma tributaria del gobierno Duque? Una por cada año.
Duro.
Eso es duro, y en particular en Colombia es muy común. Colombia tiene una reforma tributaria cada 2 años y estas han sido mucho más seguidas, y eso es un problema. Digamos que de base hay que entender que eso es un problema porque han ido convirtiendo todo el estatuto tributario en una colcha de retazos. Porque una cosa es además la reforma que saca el gobierno y presenta al Congreso, y otra es lo que sale del Congreso. Hay una discusión, hay artículos que se caen, por ejemplo, ya habían hablado que le iban a poner IVA a el café, el chocolate, la sal y el azúcar. No sé si lo hice, pero eso hizo revuelo porque son bienes de la canasta familiar. Que además pasan cosas como que el gobierno no se ayuda porque sale el viceministro de Hacienda a decir no, que esos no son bienes básicos. Siguiente paso, sale el presidente a decir ya dije que no les van a poner IVA. Entonces, ¿me entiendes cómo va cambiando toda la dinámica de lo que empieza en un lado y termina en el otro?
Igual digamos que eso se debe también a que hoy en día, digamos, no sé si es por las redes, porque hay más medios, se nota más el descontento de la gente, ¿no? Porque si nadie dice nada, pasan eso y chao.
Tenemos ahí varios niveles, el descontento, la desinformación, entonces una se alimenta con la otra. Hay mucho fake news rondando también por ahí. Mucho, hay un término que usaba mi papá que me encanta a mí decir, y es que pontifican, entonces mucha gente para, habla, pontifica, pero no hay cosas de fondo, digamos, no es como esta discusión que estamos teniendo. Ya les voy a hablar de cifras y de cosas porque es importante entender cifras, entender números, porque eso al final de cuentas estamos hablando de números. ¿Cuál es el problema que le pasó a la administración de Duque, al gobierno de Duque en este momento? Y es, pues le llegó la pandemia y como todos los gobiernos del mundo tuvo que incurrir en un aumento de gasto público sin precedentes. Se hicieron cosas como el ingreso solidario, que es un ingreso para personas de bajos recursos. Se hicieron cosas como el PAEF, que es el programa de atención al empleo formal, y es el de pagar la nómina, que tal vez lo, pues digamos que en algunos medios ha sonado, y es cómo cubrir la nómina de ciertas empresas durante ciertos periodos de tiempo para que no despidan gente y tratar de contener ese desempleo, que ya es un problema importante. Entonces digamos que esto no es Colombia, esto es, o sea, si tú miras Estados Unidos, lo primero que hizo Biden fue pasar por el Congreso un programa de 1.9 trillones de dólares para apoyar la economía. Entonces, esto ha llevado, digamos que todo el efecto económico que ha tenido la pandemia nos llevó a un deterioro de las finanzas públicas mundiales, de todos los países. Un aumento de gastos que adicionalmente se va complementado por una reducción de ingresos. La gente, por ejemplo, solo pensando en el IVA, 4 por mil, sobretasa a la gasolina, todo eso, son impuestos que se redujeron considerablemente en su entrada. Pensemos en la sobretasa a la gasolina, solo como por pensar en uno así muy cercano de uno. Si los carros están guardados y la gente no se movió en gran parte del tiempo, ese es un impuesto que no entró tanto.
Claro, pero no hay consumo.
Si la gente redujo, o sea, el IVA, por ejemplo, si todos los restaurantes estaban cerrados, que aquí el IVA es de 19% para los restaurantes, por ejemplo. Y ese es uno de los sectores más golpeados. Entonces, acá en donde empezamos a mirar todas estas variables, es un escenario un poquito complejo, entonces por eso toca verlo por pedacitos e ir uniendo. Es como un Lego y toca ir armando todas las piezas. Entonces, digamos que ese es el escenario. Y para entender de dónde nace esta iniciativa del gobierno de la tributaria, hay que entender que el déficit fiscal, que es ingresos menos gastos, es básicamente en Colombia en 2019 fue 2.5, en 2018 fue 3.13, que eso es 3% del PIB, en 2019 fue 2.5, lo que se tiene presupuestado que va a ser el de 2020, que no lo han sacado todavía, 7.8.
Claro,
y el que se espera para 2021, 8.6% del PIB.
Claro, quiero hacer un punto porque Colombia, y es lo que hablaba que di al ministro, que a mí se me hizo raro, por eso de pronto la mirada de una persona más técnica nos da otro panorama. Dice, Colombia tiene caja para 6 o 7 semanas más. Y eso es un panorama apocalíptico porque es como que, bueno, en 7 semanas si no pasa nada, el país se termina. sea, no hay nada más. Y yo creo, o no creo, he visto, Colombia es un país que ha tratado de mantener una disciplina fiscal a lo largo de los últimos años. ¿Por qué el ministro me dice que ya no hay plata cuando Colombia en los últimos 30 años lo que ha hecho es combatir la inflación, tratar de ser disciplinado, tener unas variables macroeconómicas estables, ¿no? Y digo, ¿por qué no hay plata? O sea, ¿por qué no hay reservas? ¿Por qué Perú, que tomó el mismo camino económico, sí tuvo reservas para bancar la pandemia? Seguramente Perú debe tener un déficit fiscal ahorita también feroz, como lo tienen casi todos los países, pero ¿por qué ellos y nosotros no? O sea, ¿qué ocurre para que el ministro salga a decir eso? ¿Por qué no pasa lo mismo en Argentina, donde veníamos de una recesión mucho más profunda desde años anteriores? O sea, digamos, para entender eso, ¿no? ¿Por qué en Colombia no hay plata a base del sacrificio de los últimos 30 años?
Es una pregunta súper interesante, entonces esto lo vamos a ver de dos formas. La primera es timing, y es el mensaje que está dando el ministro lo está haciendo 4 días antes de meter la tributaria al Congreso, ¿cierto?
Uh-huh. Sí.
Entonces, hay que meterle pánico al asunto para que esto pase rápido, porque una tributaria se demora en el Congreso. Entonces, uno de los impulsos necesarios es que esto salga rápido y salga más o menos como la meten. Digamos, como entra al Congreso, lo que el gobierno espera, uno, digamos, cuando uno ha tenido, yo tuve en alguna época que trabajé cerca del ministerio, tuve la experiencia de ver cómo es esto. Entonces uno sabe que uno mete un proyecto, uh-huh, y uno sabe que no va a salir entero. Entonces uno sabe qué cosas, y ellos la tienen muy clara, de qué cosas les van a pelear. Entonces mantienen la atención en ciertas cosas para que pasen otras. Y eso pasa en todas las legislaciones del mundo. Eso sí, es parte del juego entre el ejecutivo y el legislativo. Ahora, si tú te das cuenta, y te voy a aclarar una cosa, porque, y es un error muy común. Tú dijiste que el ministro dijo, tenemos caja para 6 o 7 semanas. Y tu siguiente comentario fue, entonces no tenemos recursos. Recursos sí hay.
Caja no. ¿Dónde?
No, Colombia tiene la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, la línea de crédito flexible. Siempre puede emitir más TES. Digamos que lo que está sucediendo es caja, es lo que está ahorita. Pero no quiere decir que, estoy seguro que si pasan 2 semanas y esto no se mueve, el gobierno va y busca recursos de otra cosa. No es como, pero por supuesto, el ministro lo tiene que pintar, como dices tú, apocalípticamente para que la cosa pase. Una cosa que me ha parecido muy curiosa y que le ha pasado a este gobierno en cada una de las tributarias que ha metido, es que filtran mucha información. Entonces eso ya, no sé si lo notaste en las dos anteriores, pero eso ya hace que cuando va a entrar al Congreso ya hay una tensión y un ambiente muy cargado. Yo nunca he entendido por qué pasa eso. Por ejemplo, de ahí salió ese mecanismo del IVA. Entonces cuando el gobierno tuvo que salir a decir, no, es que vamos a tener un mecanismo de evolución del IVA para las personas con los menores ingresos. Todo eso salió de esos ruidos, ¿no? De todo ese tipo de discusiones. Uh-huh. Entonces, estamos en un escenario, digamos, más allá de lo que digan de las 6 o 7 semanas que queda acá o lo que sea, estamos en un escenario en que el gobierno necesita plata, necesita los recursos, porque es un escenario, Colombia, y tú muy bien lo dices, y eso es absolutamente cierto, Colombia ha sido muy juiciosa en términos fiscales, y eso nos da margen de maniobra, y eso nos ha dado, por ejemplo, acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que es una línea de crédito sin ningún tipo de compromiso político-económico, me refiero. Entonces, y que ya usamos parte de eso en la subida del dólar a 4.000. Entonces, digamos que ahí tenemos varios factores, pero lo que hay que entender es, el objetivo de esto es, tenemos la economía contraída, pero también tenemos un déficit fiscal monstruoso. Un déficit fiscal como el que no se ha visto en los últimos, no sé, 15, 20 años. Teníamos la regla fiscal que la tuvimos que suspender en Colombia durante, el gobierno la tuvo que suspender para este año y el otro. Y la regla fiscal era no se endeude más del 3% del PIB. Y esa era una de las razones por las que estábamos juiciosos y nos mantenía. Entonces digamos que acá hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces tenemos estos dos grandes elementos. Necesidad de recursos y el problema del crecimiento económico. Ahora, ¿qué es lo que planea el gobierno o lo que ha pintado, digamos, en términos como generales o como lo más grande? Básicamente, el gobierno necesita conseguir o espera recaudar 26.1 billones de pesos con esta reforma, de los cuales más o menos 10.5 se lograrían a través del IVA, que es el impuesto a las ventas, 17.6 billones a través de los gravámenes a personas naturales, 3 billones en impuestos a las personas jurídicas, y se entregarían, es decir, que esos van negativos, 5.1 billones al Sistema General de Participación. Entonces, digamos que si empezamos a ver este elemento, lo que nos damos cuenta es que las dos fuertes apuestas del gobierno es el IVA, por un lado, y por el otro, aumentar la base gravable de personas naturales. ¿Aumentar la base gravable de personas naturales tiene sentido? Sí. Muchos de los países, en especial, tienen una base importante de personas naturales que deben declarar renta. Eso nos duele a todos. Y es uno de los temas, digamos, estos dos temas que son los que empujan son probablemente los dos temas que más siente uno como dicen, el colombiano a pie. Entonces, el IVA
sí.
Y las personas naturales es que más o menos las personas, creo que es, bueno, han peleado como 10 veces, pero creo que está en 2,5 millones. Es el nuevo límite inferior. De ahí en adelante van a empezar a declarar y entonces, pues han habido muchos ruidos de, sí, si una persona declara esto tendría que pagar, no sé, 50, 60 mil pesos, 400 mil pesos. Ahí no es muy claro, pero el punto es, parte de lo que busca el gobierno es como simplificar un poco la cosa. Aumentan las personas naturales y también van a reducir el número de exenciones que les aplican a las personas naturales. Entonces, esto tiene pues por detrás 1,000 elementos contables que van asociados a cómo se hace la declaración de renta. Pero en términos generales, digamos, hablándolo de forma muy simple, es aumento la base y reduzco las exenciones. Exenciones es lo que puedo yo hacer que me valgan para no pagar impuestos de forma legal. Entonces, busco aumentar el recurso, los ingresos vía persona natural. Uno. El otro es el IVA. El IVA tenía unos bienes que se llamaban bienes exentos. Entonces, los bienes exentos de IVA es precisamente otra de esas variables que quieren eliminar, que tenían 5% y subían, habían unos que eran exentos, unos que tenían 5%. Entonces, varias cosas que quieren hacer es quitar los exentos, que todo pague IVA, y los que tenían 5, subirlos al 19%. Aquí, digamos que empieza a definirse qué son, porque una de las cosas es decir, no vamos a meter bienes básicos, y empieza esa discusión con lo que hablábamos del azúcar, del café, de la sal, del chocolate. ¿Qué es un bien básico? ¿Está en la canasta familiar? ¿No está? ¿Qué es? Entonces, pues eso también empieza a tener un poco el cuento. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que lo que quieren también es ampliar la base de devolución de ese IVA. Entonces, el IVA es un impuesto tradicionalmente regresivo por su construcción. Todo el mundo paga IVA. Si yo me gano 10 millones de pesos o me gano 800 mil pesos, yo pago el mismo IVA por ir a comprar, no sé, un paquete de papas. Porque no nos digamos mentiras, los impuestos se van a los precios. Entonces se transfiere.
Exactamente.
Básico. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Lo que creó en la última reforma tributaria que hizo un mecanismo de devolución. Ese mecanismo devuelve a los hogares de bajos estratos bimensualmente un valor del IVA. Creo que es, en ese momento está como en 76 mil pesos. Lo que quieren es ampliar como esa base de devolución y demás. Ahí hay varios problemas que yo siempre he visto y es una de las cosas que yo suelo decir mucho y es el gobierno no debería depender, o sea, es lógico y uno entiende que el IVA es probablemente es el impuesto más fácil de recaudar, pero tener un IVA de 19% en una coyuntura económica como la que estamos, si pensamos, por ejemplo, que en 2019, que fue el cierre de un año normal, el gran impulsador fue el consumo, y cuando hablamos del PIB, que es consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones netas, ese consumo pesó el 70%. Entonces, deteriorar el consumo también juega en nuestra contra. Si pensamos un poquito adicionalmente en eso, uno de los sectores más golpeados es el sector de los restaurantes. Todo lo que tiene que ver con viajes, restaurantes y demás, todo eso tiene IVA del 19. Entonces, es difícil pensar, digamos, un poco en ahí es donde empieza a chocar, porque, pues claro, en términos de financiación, pues si uno mira las cifras que yo te estaba dando, del IVA esperan conseguir 10.5 billones de pesos. Es muy fácil de recaudar. Entonces, el punto es que eso es como 0.9% del PIB. El problema es que también puedes estar deteriorando por el otro lado fuerzas económicas que necesitas que estén funcionando en este asunto.
Exacto. Yo lo que he visto últimamente es que el mundo, parece que el paradigma económico está cambiando a causa de la pandemia y hoy los gobiernos están más concentrados en justamente eso, ¿no? En incentivar más el consumo, en Bueno, Nueva Zelanda quizás es otro mundo, pero digamos, aumentaron los impuestos a los más ricos y subieron el salario mínimo para que la gente de menos recursos tenga más plata para consumir. Y da la sensación que lo que se quiere hacer es eso, ¿no? Inyectar un poco más de plata en la economía, así eso cueste un poco más de inflación, porque los últimos 30 años la carrera ha sido por combatir la inflación y muchos países, la mayoría salieron sí, claro. De esa trampa, porque la inflación es un impuesto para los más pobres.
Digamos que parte y del objetivo de la reforma que ha puesto el gobierno, digamos, sobre la mesa, es decir, que va a impulsar programas sociales, entonces que va a volver permanente el ingreso solidario que estábamos hablando, eso claro. Era temporal. Entonces volverlo permanente es una forma también de incentivar ese consumo. Uh-huh. Pero es un consumo focalizado, porque el ingreso solidario también va para los hogares de más bajos recursos. Luego viene, también van a ampliar generación E, que es subsidio de matrículas, sí. Y el otro es el PAEF, que lo van a ampliar hasta junio de 2021 para darle una protección extra
a las empresas.
Hay propuestas para fomentar empleo, subsidios de cotización de seguridad social para jóvenes en su primer empleo. Digamos que hay un componente social importante, y eso tampoco, o sea, digamos que no nos podemos centrar solo en lo que vemos que puede deteriorar, sino que ese componente social es un componente que también es necesario y que hay que fondear de una forma más estructural. Digamos que si pensamos en términos del 2020, era básicamente apague el incendio. Entonces, sí. Ingreso solidario eche mano de todos los recursos que pueda. Ahora, lo que busca también esta tributaria es generar una estructura de ingresos tributarios del gobierno que permita soportar esto. Entonces, digamos que eso tiene de ancho como de largo. A las rentas de personas jurídicas les van a... aquí lo tenía... Aquí, por ejemplo, van a aumentar la tarifa del impuesto a los dividendos de 10 a 15%. Ese tiene un impacto sobre los más ricos, que ya no pagan. O sea, ¿qué es eso? Uno piensa en dividendos y piensa solo en acciones, pero en realidad el dividendo es el que recibe el socio de una compañía. Uh-huh. Porque el dividendo es la parte de la utilidad dividida entre los socios. Siempre sí, lo señor. Pensamos en términos de la bolsa, pero es en términos de todas las empresas. Entonces, aumentar el impuesto a los dividendos es literalmente pasar de 10 a 15%, es aumentar también una recolección por ese lado. Digamos, como aumentar la tributación para personas que son dueñas de empresas. Entonces ahí va, se supone que trata de hacer el ejercicio más progresivo. Personas jurídicas, va a haber reducción a las tarifas de ciertos impuestos, a la renta y demás. Eliminar rentas exentas, deducciones, descuentos y tarifas preferenciales. Digamos que están quitando como mucho ruido en ese lado. Lo que promueve es eso, básicamente lo que te digo, es como crear una forma estructurada, volver permanentes unos programas sociales y tratar de, obviamente, cubrir el hueco que traemos de este déficit fiscal que nos vamos a demorar varios años en poder subsanar. Digamos que eso es como, lo diría yo en términos muy generales, tiene muchos problemas por lo que te decía, ese dilema fiscal de crecimiento versus financiación es un rollazo con los impuestos. Y más que nada me parece que también el gobierno está generando dos cosas. Y esto sí lo he escrito y lo he dicho mil veces, y es el exceso de dependencia en un IVA y un IVA de 19%. A mí particularmente, pues no tengo ninguna cifra con compararlo. Particularmente me parece que tendría más sentido entonces grave todo y grábelo poquito.
Claro, o sea, tener un IVA del 12%.
Quitar mecanismos de devolución, que es como, devuelvo cada dos meses para usted que consume diario. No sé si eso es una alineación de incentivos que tenga sentido. El gobierno, o sea, la gente que le tocó montar ese mecanismo, son unos monstruos. Ellos tuvieron que hacerlo básicamente de la nada, o se apoyaron en el SISBEN, que es el sistema para las personas de menores recursos aquí en Colombia. Sí. Entonces, eso les sirvió ya como una base para la distribución de todos estos subsidios. El problema es que una vez puesto un subsidio, se quedó ahí.
Exacto. Gregorio, la última, tema de evasión, ¿no? Porque acá se pueden poner mil reglas, el tema es que se respeten, y uno de los grandes inconvenientes de Colombia y Latinoamérica es que no respetamos las reglas del juego. O sea, pasa desde la persona que menos tiene hasta el tipo que más tiene plata, todo el mundo intenta hacerle la trampa al sistema para evadir. Mecanismos para no evadir, o sea, como esto no tenemos mucho tiempo. Pero, ¿tiene Colombia de verdad mecanismos para combatir la evasión que sean efectivos? ¿O esto es un desorden, esto es un viva la pepa donde el tipo que más tenga abogados o el tipo que más tenga audacia para evadir lo hace y no pasa nada?
Wow, bueno, no puedo decirte puntualmente como qué mecanismos hay, pero gran parte de la dependencia del IVA es eso. El IVA es difícil de evadir.
De evadir. Claro.
Entonces, eso también te muestra por qué la cosa tira por ese lado. Aumentar la base de personas también es importante en ese orden de ideas para mejorar los mecanismos. Vamos que la DIAN ha trabajado durísimo y quitar exenciones, todo ese tipo. Porque es que hay cosas que son evasión y cosas que son ilusión. Uh-huh. ¿Ilusión? Sí. Perdónenme si es que el término todavía me patina un poco. Entonces, evasión es cuando lo hago ilegalmente.
Claro.
Es cuando me amarro de todo lo que puedo. Entonces, estoy torciendo la norma para no pagar impuestos. Entonces, muchas sí. de esas cosas también buscan quitar argumentos y poner un sistema más simple. Entonces, ¿cuál creo yo que es el principal problema? Pensaría yo. Sin haber estudiado mucho el tema de evasión en Colombia y demás, la complejidad del sistema tributario en Colombia. Cada reforma solo ataca ciertas cosas, pero el sistema tributario se ha vuelto una colcha de retazos. Entonces tiene tantas normas que esa, a riesgo de sonar un poco coloquial, es como una ciencia arcana. Uno se sienta y trata de mirar el sistema tributario. Y por eso hay gente que es especializada, específica, porque son muchas cosas para la inversión extranjera, para todas las cosas. Entonces, yo pienso que también el nivel de complejidad del sistema hace que hayan muchos como huecos donde se pueda hacer la cosa. Están trabajando mucho, lo que viene en esta reforma es quitar cosas y como simplificar muchas tarifas y muchas cosas. Entonces, eso también debería poder ayudar a mejorar el recaudo. O por lo menos la supervisión que hace la DIAN, que es el Departamento de Impuestos y aduanas nacionales sobre precisamente eso, hacerle más la tarea más fácil.
Ok, Gregorio, dicen que este es el país del Sagrado Corazón, pero creo que no, este es el país de las reformas tributarias.
Uy, sí, alguien subió, estaba viendo en Twitter una estadística que Colombia había tenido desde 1870 hasta ahora, 50 reformas tributarias. Entonces, no sé qué tan feasible es esa... Es esa estadística, pero no me sorprendería. Digamos que en los últimos 20 años sí hemos tenido una cada 2 años y ahora se aceleraron.
Sí, 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 es cierto. Gregorio, gracias por el tiempo, por la explicación. Yo creo que aprendimos respecto al tema del IVA mucho.
Muchas gracias.
Y eso es muy importante porque es una cosa, como dice usted, o sea, lo pagamos todos los días a toda hora. Entonces,
y es importante tener saber en cuenta el impacto de estas medidas. No solo cuando hablamos de la canasta familiar, porque entonces toda la discusión se centra en los bienes de la canasta familiar, sino que es que el consumo va a lo largo de toda la economía, de clase alta, clase media, clase baja, todas las clases, todos los ingresos, ingresos, los ingresos altos, medios y bajos, todos consumimos diferentes bienes y servicios, y al final es el consumo de toda la economía el que nos lleva adelante, es la demanda agregada de toda la economía. Entonces, es una discusión que a mí me gusta tener muchas veces cuando la preguntan, y es, ampliamos el espectro, no pensemos en el IVA solo en términos de lo que está exento en la canasta familiar, sino qué pasa con todas las demás cosas.
Claro, qué pasa con todo el IVA.
Exactamente.
Gregorio, gracias.
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off _, y Facebook, Voces en Off _. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.